¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de la nación hasta el 1 de enero de 2025, mientras los legisladores se apresuran a evitar un incumplimiento catastrófico. Para hablar sobre ello, estoy junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias igualmente, Adrián. Bueno, la cuestión es que el resultado final de la votación fue de 314 votos a favor y 117 en contra. Un total de 149 republicanos y 165 demócratas votaron a favor, mientras que 71 republicanos y 46 demócratas votaron en contra. El proyecto deberá ser aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Joe Biden para que lo convierta en ley. En el Senado, cualquier legislador puede retrasar una votación rápida y aún no está claro cuándo tendrá lugar la votación final. Pero, entre otras cosas, lo que sí se puede decir, por ejemplo, de esta elevación del techo de deuda, de lo que no se ha sabido mucho en concreto todavía, es que la Oficina Presupuestaria del Congreso dijo a McCarthy, ¿no?, quien es el presidente de la Cámara de Representantes, en una carta la noche de este martes, que el proyecto de ley reducirá el déficit presupuestario en 1,5 billones de dólares en los próximos 10 años. Dice que si el proyecto de ley se promulga, el gasto obligatorio en neto disminuiría en 10 mil millones de dólares y los ingresos en neto disminuirían en 2 mil millones durante el periodo 2023-2033. En consecuencia, los intereses de la deuda pública disminuirían en 188 mil millones de dólares. El gasto discrecional se reduciría en 1,3 billones durante el periodo 2024-2033. ¿Qué puedes comenzar diciéndonos acerca de esto, Adrián?
Bueno, vamos a ver, es un tema que puede tener una valoración estrictamente económica, digamos, y una valoración política, ¿no? Que, como siempre, los dos ámbitos están muy directamente unidos, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista político, vamos a ver qué sucede, porque parece que el grupo republicano estaba muy dividido frente a esta cuestión. Había un sector, y hay un sector muy importante, que quería ser más duro. Incluso parece que estaban cerrados a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque, claro, además, vamos a ver qué repercusiones políticas tiene esto para el propio McCarthy, ¿no? Que parece que de alguna forma se ha desmarcado de lo que era el sentir general del grupo republicano, ¿no? Porque, claro, si nos damos cuenta, se trata de un acuerdo hasta el 1 de enero del 2025, con lo cual, claro, si el siguiente presidente es republicano, el que va a tener un verdadero problema va a ser ese presidente republicano. Y es chocante que sean estas las fechas acordadas con esos criterios, ¿no? Es decir, es un verdadero reto para el nuevo presidente, que va a estar recién nombrado con este problema encima de la mesa. Bien, desde el punto de vista económico, bueno, vamos a ver, en teoría podríamos decir que es un acuerdo al que había que llegar, en el sentido de que, claro, había que evitar un estallido de las cuentas públicas en Estados Unidos, y que si se hace de tal forma, si se evita ese estallido a través de un acuerdo que asegura que las cuentas públicas se van a reconducir y que ese constante déficit se va a reconducir, pues bueno, parece que es en principio lo que habría que hacer. Lo que ocurre es que, claro, la historia nos está demostrando la incapacidad práctica del gobierno de Estados Unidos de contener el déficit. Evidentemente, lo que no se ha hecho durante muchos años siempre se puede empezar a hacer, pero siempre hay que ponerle un interrogante. Es decir, si esos requisitos que ahora se establecen cara al futuro existían ya anteriormente, el hecho de que no se cumplieran es lo que sitúa una y otra vez al gobierno de Estados Unidos ante esos problemas frente al Congreso, con lo cual, si no se han incumplido los límites establecidos hasta ahora, también se pueden incumplir los que se establecen en esta nueva ley. Las garantías van a ser siempre de tipo teórico, ¿no? Claro, aquí tenemos el problema de que este tipo de cuestiones se plantean, de hecho, en Estados Unidos de una forma distinta a cómo se plantean en otros países. Y la razón es esta hegemonía del dólar en el mundo, ¿no? Es decir, lo que está haciendo en la práctica Estados Unidos es financiar su déficit a través de emisión monetaria. Y esta emisión monetaria supone desgastar el dólar, desgastar el valor del dólar, pero desgastarlo para todo el mundo, no solo para ellos. Dólares tienen todos los países del mundo, tienen agentes económicos en todo el mundo, y de alguna una parte, esto significa que una parte sustancial de ese déficit acumulado se lo paga el mundo, entonces el resto del mundo. Entonces, claro, esto es una tentación constante para que Estados Unidos utilice este tema para financiar el país y para financiar ese déficit del gobierno. Y probablemente es una de las claves que explican por qué Estados Unidos lleva tanto tiempo introducido en esa dinámica disparada de un déficit que se incrementa, una deuda pública que se incrementa constante. Pero claro, esto es siempre una dinámica de corto plazo, porque, como dicen muy bien los republicanos, claro, si es cierto que nosotros podemos financiar el déficit a costa de los demás, también es cierto que hacer esto está cuestionando el prestigio del dólar en el mundo y que está facilitando estos movimientos de los países emergentes en contra de ese sistema hegemónico del dólar, eso que se ha llamado el petrodólar, y por lo tanto están amenazando también el futuro de la economía de Estados Unidos. Luego hay que cortar cuanto antes esa dinámica. Por lo tanto, vemos que hay una lógica económica en las dos partes, una lógica de corto plazo en un caso y de largo plazo en la otra, pero que el cuándo y el cómo se están tomando estas decisiones sí resulta chocante desde el punto de vista del que hemos comentado anteriormente, ese choque político entre el gobierno de Biden y, por un lado, los republicanos y, por otro lado, el trumpismo, un trumpismo que controla cada vez más, digamos, a los representantes republicanos, pero evidentemente no del todo. Parecía que el trumpismo estaba dispuesto a obligar al gobierno Biden a una ruptura, pero que el sector, vamos a decir, más moderado o más cercano a los postulados de los demócratas, pues estaba más por llegar a un acuerdo. Y parece que McCarthy de alguna forma se ha desmarcado y además ha creado un problema para la nueva presidencia, precisamente para enero del 2025.
A propósito de Estados Unidos y su economía, ¿no?, y todo esto que ya va arrastrando y va lastrando el país norteamericano, resulta que los bancos estadounidenses identificados como problemáticos se han multiplicado por 10 en un lapso de 6 meses, según informó la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC por sus siglas en inglés, en un informe trimestral. De acuerdo con la institución, los depósitos de los clientes en poder de todos los prestamistas del país también han caído hasta alcanzar los niveles más bajos desde hace 40 años. El perfil bancario trimestral es el primero que se publica por la FDIC después de la quiebra de varios bancos registrada entre marzo y abril. ¿Qué significa esto en el contexto de deuda y el resto de la economía estadounidense, Adrián?
Bueno, vamos a ver, en principio esto está relacionado con el sistema bancario, vamos a decir, occidental, que estaba basado en este sistema de banca privada permanentemente en riesgo, ¿no? Y que un sistema en el que los bancos nos aseguran, cuando dejamos ahí el dinero, que lo hemos dejado en depósito y que podemos sacarlo cuando queramos, cuando en realidad no está allí en depósito, sino que los bancos cogen ese dinero y lo dan en crédito. Entonces, claro, es un sistema que se basa precisamente en que no vayamos todos demasiado rápido o demasiado a la vez a recuperar nuestro dinero, porque si lo hacemos, los bancos quiebran, ¿no?, porque no tienen ese dinero, ¿no? Bien, y entonces, de vez en cuando, esto genera inevitablemente crisis de confianza y crisis bancarias derivadas de crisis de confianza. Y esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, está habiendo bancos problemáticos como consecuencia de una caída de depósitos provocada, bueno, en una cierta parte también por el reflujo del COVID, ¿no? Es decir, un COVID en el que se produjo un incremento sustancial de los depósitos bancarios y ahora las familias están haciendo frente a los gastos, fundamentalmente los gastos provocados por la inflación, reduciendo los niveles de depósitos, ¿no?, utilizando los depósitos bancarios. Y luego a esto se ha añadido la pérdida de confianza provocada por las quiebras de algunos bancos, ¿no? Entonces, esto ha llevado a salidas de depósitos en sentido absoluto y traslado de depósitos de unos bancos a otros, ¿no? Y esto es lo que está generando ese mapa de bancos problemáticos, ¿no? Bueno, en el fondo podemos decir que el problema de fondo es la propia estructura financiera de Estados Unidos. evidentemente basada en este tipo de riesgo permanente, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que esto puede ser también una palanca que apoye y que soporte argumentalmente la introducción de estas monedas digitales de los bancos centrales, porque una característica muy importante diferencial de estas monedas es que no es tanto que sean, se les llama euro digital o dólar digital, cuando de hecho ya en lo fundamental el euro y el dólar se gestionan digitalmente. La novedad es que este euro digital y este dólar digital se van a gestionar en cuentas de los bancos centrales. Esto es lo novedoso, ¿no? Que no es solo un dinero del banco central, también lo es el euro y el dólar, sino que es dinero que se va a gestionar en cuentas de los bancos centrales, con lo cual esa percepción del riesgo va a ser radicalmente distinta, ¿no? Y por lo tanto, estas crisis bancarias van a ser un argumento importante, van a crear un ambiente, digamos, favorable para la introducción de estas monedas digitales, que vamos a ver exactamente cómo se enfoca. Pero también es cierto que, para relacionarlo con la situación económica, que evidentemente es el estallido, de alguna forma, que se ha producido estos años de esa acumulación histórica de deuda, en este caso lo que ha hecho también disparar esos riesgos en el sistema financiero, ¿no? Esa acumulación histórica de deuda que ha estallado a través de la inflación, que ha provocado esos incrementos de tipos de interés. Estos movimientos han creado problemas a bancos concretos y han hecho, pues, a un sistema bancario que en sí mismo es estructuralmente frágil, pues han hecho que se debilite y que esas fragilidades estructurales pues salgan a la luz.
Adrián, ya que estamos hablando de cuestiones financieras, ¿no? Te propongo cruzar el charco, el Atlántico, situarnos en Europa, donde el Banco Central Europeo ha emitido una advertencia sobre los peligros a los que se enfrenta la banca europea convencional debido al crecimiento de las instituciones financieras no bancarias, NBFI por sus siglas en inglés, también conocida como banca en la sombra. Según este informe, las instituciones financieras no bancarias, que incluyen fondos de inversión, aseguradoras y otros vehículos, entidades especializadas en nichos de mercado financiero, están planteando una amenaza cada vez mayor para la estabilidad financiera en Europa. Los crecientes vínculos entre la banca en la sombra y las entidades convencionales puede provocar una suerte de efecto dominó en el sector financiero si la primera ficha, la banca en la sombra, cae. La cuestión es que estas instituciones financieras no bancarias existen desde hace décadas, no obstante, su expansión por Europa es un fenómeno más reciente. ¿Esto plantea un problema serio o se suma y agrava la situación aún más a nivel europeo? Y también, ¿qué puede, digamos, transmitir a nivel global todo esto, Adrián?
Bueno, vamos a ver. Como tú has dicho, esta es una situación que existe desde hace mucho tiempo. La cuestión es por qué en este momento lanza esta alerta el Banco Central Europeo. Evidentemente, ellos tienen información que nosotros no tenemos y que, bueno, puede estar al final relacionada con la evolución de la economía real. Es decir, independientemente de los riesgos que estructuralmente tienen unas u otras entidades financieras, sabemos que hay una situación estructural de alto riesgo, primero por lo que hemos comentado antes, ¿no? En el sistema bancario, desde el punto de vista de que necesitan contar constantemente con la confianza de los depositantes y que en un momento de pérdida de confianza y salida de los depósitos pueden hacer crack de forma tremendamente fácil, ¿no? Pero también desde el punto de vista de las inversiones realizadas, el acumulamiento estructural de deuda que hay en Occidente. Cuando nos preguntan a ver si las entidades financieras están saneadas o no, ya sabemos, y nos hablan de estos test de estrés, los test de esfuerzo que hace periódicamente las autoridades bancarias europeas con el fin de identificar si los bancos están o no en buena situación, cuáles o no están. Dicen, bueno, es que primero ya sabemos que no pueden estar en buena situación, porque cuando hay un sobreendeudamiento como el que hay en Europa y en Estados Unidos, es evidente que ese sobre quiénes son los acreedores. Bueno, pues por un lado, en parte, el propio Banco Central Europeo, pero fundamentalmente el sector bancario. Por lo tanto, sabemos que ese sector bancario con ese sobreendeudamiento no puede estar en buena situación. Aparte de que sabemos que los test de estrés en ningún caso pueden salir al público diciendo que la banca europea está en mala situación. Con lo cual, nosotros siempre hemos dicho que lo mejor es que no lo hicieran, porque sabemos que están obligados necesariamente a mentir, ¿no? Pero, claro, en ese contexto, Sabemos que esa situación de sobreendeudamiento genera que en todos los intermediarios financieros pues haya una sobreacumulación de riesgo, ¿no? Entonces, estas instituciones financieras no bancarias hacen operaciones de riesgo mayores que las que realizan el sistema, de mayor riesgo que la que realiza el sistema bancario por sí mismo. Y entonces es lógico que cuando empieza a haber problemas en la economía real por unas u otras razones, estos riesgos se detecten en primer lugar en este tipo de instituciones. Vamos a ver, tenemos la inflación, tenemos unas expectativas en absoluto positivas con respecto a la economía real, la evolución del PIB en Europa, y entonces es natural que en función de la información que el Banco Central disponga, que estén detectando riesgos, igual que los han detectado ya para una parte del sistema bancario, que detecten con mucha mayor razón en este sistema de financiación paralelo.
Luego, Adrián, y ya si nos ponemos en un caso concreto, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Europa y qué consecuencias puede tener, el asunto es que ya se sabe de hace unos días, pero vale la pena mencionarlo aquí en el programa, ¿no? Alemania ha entrado en recesión técnica. La economía más grande de Europa se ha contraído durante 2 trimestres consecutivos. El retraso inherente a los datos del PIB y la levedad de la contratación han restado importancia mediática a la caída de la tradicional gran locomotora del euro. Sin embargo, la recesión de Alemania podría estar revelando algo que va más allá de factores puntuales que también están lastrando hoy la actividad. Podría ser el reflejo de la crisis de un modelo que aboca al país a reinventarse en tiempos complejos, según dice una publicación, ¿no? Pero ¿realmente tiene Alemania posibilidades de reinventarse? Una Alemania que no tiene recursos naturales, que depende mucho de recursos naturales de otros países, que ahora lo está pagando cada vez más caro y que encima se está desindustrializando.
Vamos a ver, efectivamente, vamos a hablar de tres temas dentro de lo que me planteas, ¿no? Por un lado, con respecto al PIB, lo llamativo de este trimestre es que la caída se ha producido por una reducción del gasto público. Entonces, esto significa que el propio gobierno alemán está apretándose el cinturón ante lo que está previendo. El propio está pegando un cerrojazo. No es normal que se produzca una reducción tan fuerte en tan corto tiempo. Esto significa que ellos mismos están viendo que vienen tiempos difíciles y se están poniendo la venda antes de lo que puede venir, ¿no? Es evidente, y esto no hay interlocutor que lo cuestione, que Alemania se está enfrentando a un reto estructural. Lo que no sabemos es cuál va a ser la velocidad a la que ese reto estructural va a saltar. Ese reto estructural que está provocado fundamentalmente, en primer lugar, por un hecho que ya se ha producido, que es el corte económico con Rusia, la pérdida del acceso a la energía barata rusa, que sustentaba una parte fundamental de la industria alemana. Se ha dicho que algunos hablan de un 30, un 40% de la industria alemana es intensiva en energía. Esto supone que en la producción de energía, en la producción de estos sectores, entre un 10, un 20, un 30% son costes energéticos, que si en la medida en que esos costes energéticos se disparan, esos sectores quedan fuera de mercado, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una expectativa estratégica, que no tanto una expectativa de corto plazo. Es decir, una expectativa estratégica que ha llevado ya a empresas de estos sectores a tomar decisiones de inversión fuera de Alemania, a congelar inversiones en Europa y a plantearlas o a llevarlas a Estados Unidos o incluso a China, ¿no? Entonces, ese reto estructural Alemania ya lo tiene encima de la mesa. Si lo tiene Alemania, lo tiene Europa, porque una parte sustancial de la economía europea está muy directamente relacionada con Alemania, y cuando Alemania tiene problemas, posteriormente esos problemas se trasladan al resto de países, ¿no? Pero ya digo que eso no quiere decir que ese problema vaya a estallar de forma inmediata. Es un problema estructural que se puede ir manifestando en buena parte en función de cómo evolucionan los precios de la energía de forma más o menos rápida, ¿no? Pero claro, a esto hay que añadir el segundo reto que Estados Unidos le ha puesto a Europa, o a Alemania en concreto, sobre la mesa, que es que además ahora tiene que, vamos a decir, entorpecer o de alguna forma incluso cortar las relaciones económicas con China, que es otro pilar fundamental de la economía alemana. Como dicen, claro, es que si cortamos con China, ya no es el 40% de la industria alemana lo que está en cuestión, sino que ya no sería el 40%, sino sería el 80%, ¿no? Pero bueno, esto todavía no se ha efectuado, pero se van tomando medidas puntuales que provocan también respuestas por parte de la propia China y que vemos que se está avanzando en una dirección tremendamente peligrosa en ese sentido para, desde el punto de vista que estamos ahora analizando, desde el punto de vista del futuro de la economía alemana. Aunque fuese solo lo único que se produjese ese corte con la energía barata de Rusia, hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo del el efecto directo de esos costes sobre estas industrias, sino que estas empresas, cara al futuro, se tendrían que enfrentar con la competencia de un Estados Unidos que es productor de energía y de una China que a partir de ahora va a tener el acceso a la energía barata rusa que nosotros estamos perdiendo. Y esto está llevando ya a la propia China a medidas que están, digamos, suavizando la apuesta que tenían, por ejemplo, por los coches eléctricos y porque saben que ahora, a partir de ahora, van a contar con combustibles fósiles baratos que les interesa, por supuesto, rentabilizar, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos trimestres. El hecho de que no haya sido, digamos, la caída de la inversión en este trimestre, sino que haya sido caída del gasto público, puede indicarnos que quizás en los próximos trimestres esta tendencia no se mantenga si hay una modificación de estas políticas. Pero claro, esto significa que el gobierno alemán está tomando decisiones muy drásticas porque están previendo que la situación vaya a ir a mucho peor en los próximos meses, ¿no? Yo creo que hay que situarse como el contexto más lógico en ese contexto. Y como hemos dicho antes, esto es una amenaza para el conjunto de Europa, porque una buena parte de la economía europea depende del ritmo de la economía alemana, entre otras cosas, como suministrador, por ejemplo, de componentes para la industria alemana.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.